informa la voz del estadio. Aquí comienza para todo el pueblo fenense, ¡A lo Boca!
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Boca. Se disputó el clásico ante Racing en la Bombonera, había arrancado mal, seguía mal y después se dio vuelta la tortilla y el Xeneize se terminó ganando 4-2 en un partido como hace rato no se vivía, no se sentía en la Bombonera. Esperemos que este sea el puntapié inicial de un nuevo ladrillo en esta construcción. Y que no sea un bluff, ¿no? Hasta la semana que viene y nos desilusionemos de nuevo antes de meternos con todo lo que dejó el triunfo de Boca ante Racing. Voy a presentar a Angelito Garay. Ángel, un abrazo, ¿cómo estás?
Diego, ¿cómo vas? Contento, me imagino, con este triunfo de Boca. Y bueno, como vos bien dijiste, esperemos que esto se sostenga en el tiempo, ¿no?
Sí, ¿vos estás contento?
Sí, la verdad que sí. Con respecto al resultado, a quién le ganamos, nos pusimos ahí casi a tiro. Fue un partido raro, me parece que fue un partido raro, que no es que Boca propuso, sino que bueno, me parece que la vez pasada, yo en el episodio pasado lo maté al técnico, y me parece que el técnico esta vez le acertó a los cambios en el segundo tiempo, porque el primer tiempo no fue muy bueno el de Boca, uh-huh. y te encontrás con un gol en el segundo tiempo al minuto de juego, y ahí Boca como que medio se acomodó las piezas y ahí empezó. Ahí empezó y por suerte aparecieron los que tenían que aparecer, apareció Cavani, apareció, bueno, Blondel con un golazo. A mí Blondel es alguien que me gusta, Valentín también un golazo, alguien que me gusta. Pero bueno, nada, es como vos decís, son tres puntos, un rival importante, no hay que... Pero me parece que fue un partido raro porque para cualquiera de los dos hubiera sido, bueno, en este caso nos tocó a nosotros y es buenísimo festejar, ¿no?
Sí, creo que, a ver, es raro este Boca que los partidos que generalmente tiene este tipo de partido, ¿no? Donde los primeros 20, 25, 30 minutos te cede el control de la pelota y del partido y después termina repuntando, ¿no? Este Boca. O sea, siempre es como que cuando arranca así termina quedándose con una buena imagen. Y después tenés la parte al revés, ¿no? Que cuando arrancó, por ejemplo, como contra Unión, que arranca dominando el partido, termina quedándose sin los puntos. Ayer, sinceramente, era un partido donde, bueno, era una buena, para mí era una buena medida porque ya habíamos dicho, ¿no? Después de Unión, que a Boca le quedaban 5 finales. Le quedaba Racing, le queda Estudiantes, le queda San Lorenzo, le queda Newell's y le queda Godoy Cruz de Mendoza. Son 5 rivales de los que están prácticamente sacando a San Lorenzo. Bueno, el resto está todo ahí arriba, pero sabemos que también San Lorenzo con Boca va a tener un plus porque le va a querer jugar y le va a querer ganar. Y este Racing también venía ahí porque tenía 14 puntos y ganaba, quedaba con 17, superándolo a Lanús, que es el cuarto que está ingresando, que tiene los mismos puntos que Boca, pero tiene más goles a favor, tiene más 7 y Boca tiene más 5, pero Racing ganando, más allá de que este Lanús todavía le queda un partido, ante Tigre, se ponía entre los primeros 4. Bueno, arrancó el partido con un Racing que manejaba la pelota, o Boca se la dejaba manejar, y un Boca muy replegado, ¿no? Un Boca muy replegado, inconexo en ideas, con una mitad de cancha que no parecía conectar del medio hacia arriba, con un Cavani, como bien me señalabas vos, ¿no? Que otra vez volviendo a buscar la pelota abajo, con unos laterales que cada tanto se mandaban, pero no parecían ser peligrosos, y después en la mitad de la cancha, Medina manejando la pelota, Y un Zenón que todavía no había agarrado la batuta del equipo para empezar a dirigirla. Y de golpe, en un momento raro, ¿no? Porque en una jugada a favor de Boca, viene el córner, la pelota se rechaza para el medio y entra Blondel, muchachos, como... viste, Blondel es de pegarle de afuera, a veces muy bien, como pasó ayer y en algún que otro gol, y hay veces que es muy mal, no tiene término medio, ¿viste? No es que van más o menos cerca, o te la clava en un ángulo o se va a cualquier lado. Bueno, la clavó en un ángulo, le pateó le una bala, un misil, pero aparte, con tres dedos, con el efecto y la dirección que hace, es un golón en la cancha de Boca, como hace rato no se veía. Tengo el recuerdo, ayúdame Ángel, tengo dos goles muy parecidos, porque cuando lo vi se me vino a la cabeza, uno de Chicho Serna, creo que fue contra Lanús, en un 3-2 que le pega de afuera del área, la clava mal, y el otro me tengo que ir por lo menos 30 años atrás, en la época del Chino Tapia. El Chino Tapia tenía cada tanto un bombazo de estos que la clavaba, y la verdad que fue algo sacado fuera de contexto. Estalló la bombonera, porque la realidad es esa, estalló la bombonera, y uno decía, bueno, además, con todos los fuegos de recibimiento, ¿no? Boca le compitió a los Oscars prácticamente, porque también estaba en el prime time, estaba la entrega de los Oscars, y se lo compitieron, gran espectáculo entre Boca y Racing, y al rato llega el gol de Racing, ¿no? Llega el empate en una jugada donde Boca está Boca viene recibiendo muchos goles por el lado derecho de la defensa, a veces falla un poco Advíncula, a veces falla Blondel, no hacen bien los relevos con los del medio, Lema que sale demasiado y a la vuelta no es tan rápido como para volver por el lado suyo, y se escaparon por la parte izquierda del ataque, tiraron un centro atrás, rebota, ¿no? Ligan, rebota en Juanfer, empata el partido, y yo me voy a quedar en esa imagen con qué pasa con Javi García, ¿no? Pero sin pegarle, ¿no? Ni nada, digo, pero Javi García es un pibe de 35, 36 años, con mucho rodaje en Boca, y la verdad, antes de levantar la mano pidiendo algo, tirate a ver si sacás la pelota, después levantá, pedí, pero, o enojate con tus compañeros, no sé qué estaba pidiendo, pero viste, son cosas, porque ya, a ver, no es por nada, pero dio la sensación de que se había entregado ya antes de que termine la jugada, si bien quedaba mucho, y se fue el primer tiempo. Y en el arranque del segundo tiempo nomás Racing se encuentra con el segundo que a mí, yo no sé si a vos te pasó, Ángel, viste, pero a mí me hizo acordar mucho al gol de la final, sacando el contexto, ¿no? El gol de la final de Madrid, el de Prato, el que sacan del medio rápido y nos comemos el gol, viste, me hizo acordar ese gol, por cómo define, por cómo nos llega el arquero, se pone 2-1 Racing y después la realidad es que voy a ser malo y no porque yo lo piense, sino porque es la chicana futbolera del tablón, ¿no? Se escapa Boca por la izquierda, tira el centro Blanco, ¿no? Blanco Zenón. Tira en el centro y Racing se termina metiendo un gol en contra y ahí es donde se quiebra el partido desde lo psicológico. Donde, como se, vuelvo a decir, no es algo que yo creo, sino bueno, es una chicana futbolística que está en el tablón instalada y ahí dije, bueno, este es el momento donde Racing empieza a ser Racing. Y se quebró Racing. Se clavó Racing nomás. Y bueno, realmente ya de ahí, desde lo psicológico, desde lo anímico, Racing no volvió a ser el equipo que había sido hasta ese momento. Y Boca lo empieza a apabullar, empieza a generar volumen de juego, empieza a generar jugadas claras de gol. Hay una muy clara de Medina, ¿no? Que patea a colocar y que Cavani se lleva muy bien la marca. Empieza a verse otro Boca con un Langoni que también no aportó mucho en todo lo que jugó. La verdad que no aportó mucho. Y llega el tercero, que el tercero es otro golón, ¿no? Porque más allá de que es cierto, los dos centrales de Racing se quedan clavados, ¿no? El de adelante, ponele que no sabe que está Cavani atrás, pero el que está atrás de Cavani, por lo menos anda a correrlo, ¿no? Es Cavani el que tenés ahí adelante. Y también un centro, la verdad que el centro es perfecto, tirado bien, el movimiento de Cavani, la elevación de Cavani, la bala que saca Cavani, dónde la va a clavar Cavani, es espectacular todo. Y también cómo se queda Arias, ¿no? Porque un centro prácticamente al área chica, Arias no sale y termina pagando, porque no le podés dar ese centímetro al uruguayo, porque sabés que termina así. Que gracias a Dios también se le abre el arco, que ahora ya está más suelto, ¿no? Que uno es como que da la sensación de que yo en ese gol sentí que estaba viendo al Cavani que estamos esperando desde el día uno. Ese es un gol bien de uruguayo, ¿viste? De meter pum adentro y que haga estallar la tribuna. Y después ya, bueno, en el cuarto gol, ya sentencia el partido Boca, Lo más loco del cuarto gol de Boca es, hay un córner, ¿no? Viene el córner, lo tiran mal, y cuando le vuelve a quedar la pelota en movimiento, ahí tira bien el centro, ¿no? Son cosas que a veces que tiene el fútbol, que a veces está bueno también que en las imprecisiones sucedan, porque también es lo lindo que tiene el fútbol. Si fuera todo perfecto, no tendría sentido. A veces de las imperfecciones salen cosas lindas también. Y ahí apareció Valentini, clavó el 4-2, lo sentenció. Cuento alguna que otra jugada más, ¿no? Por ahí Merentiel, que al igual que Cavani, que Langoni, quizá no está teniendo todas las luces, pero tuvo mano a mano con el arquero, ¿no? Y me quedé pensando, ¿qué pasó por la cabeza de Merentiel que en vez de patear él, ¿no? En el mano a mano, como uno lo conoce a Merentiel y como generalmente es Merentiel cuando tiene una jugada de esa, ¿qué le pasó para decidir y tocar la pelota al medio? ¿No? Cosa que quizá antes no hubiese hecho, pero bueno, está bien, vio la jugada clara, después no se dio, se lo pierde Blondel, patea mal, pero bueno, hubiese sido un muy lindo gol, más allá de que uno estaba esperando que Merentiel defina. Hubo alguna que otra jugada más, hubo algún tiro más también en el primer tiempo, que sacó Arias, creo que fue del Chico Benítez, y alguna que otra más también ya con un Racing entregado, más allá de dos o tres pelotas que después sacó Javi García, y terminó entrando Bray, ¿no? Por una sobrecarga de Javi García, que para mí, ya lo habíamos hablado en el momento, no tiene nada, fue para darle un par de minutos al pibe con el partido ganado, porque de hecho ya el parte médico arrojó que Javi García no tiene nada, fue una sobrecarga en el gemelo y que va a estar disponible para el partido ante Estudiantes. En líneas generales me quedo con la actitud de Boca, con el carácter de Boca, con este Boca que si bien no fue brillante, pero fue mucho más de lo que veníamos viendo, esto es lo que pedimos, a eso voy, esto es lo que pedimos siempre, más allá del resultado. Estamos en desventaja, fuimos a dar vuelta al resultado, cosa que no pasaba hace un montón, ahora bueno, con Belgrano había pasado, ¿no? Pero digo, este Boca que da otro tipo de respuesta, que tiene otras herramientas anímicas, más allá de las futbolísticas, para ir a imponerse, decir, che, esta es la cancha de Boca, a mí nadie me va a venir a que la pase fácil y se termina quedando con los tres puntos.
Sí. Me parece que me parece que el análisis pasa porque Gustavo Costa me parece que pensó muy bien el partido. Lo dejó muy expuesto a Lema con respecto a sacarlo al costado. Saralí estuvo muy flojo con respecto a las intervenciones que tuvo Sala, que por ahí fue lo más peligroso de Racing en el primer tiempo. Me parece que a Boca le costó muchísimo lo creativo y el generar juego. Me parece que por eso fue un gran acierto los cambios los cambios al inicio del segundo tiempo por parte de Martínez. Me parece que esta es toda de Martínez. Que ahí Boca se compensó y no sufrió tanto, y después, bueno, tuvo la suerte de poder empatar rápidamente el partido luego de haber recibido el gol muy tempranero, y ahí nos pusimos a tiro con actitud. Me parece que juego no le faltó a Boca, fue un partido raro, me parece que fue un partido para cualquiera de los dos, que el que invocaba ganaba. En este caso Boca, bueno, tuvo la jerarquía de Cavani, de Blondel y de Valentini. Me parece que es un justo ganador, sí, es un justo ganador. Sí. ¿Partido raro? Sí, un partido raro. Me parece que el que propuso fue mucho más Racing que Boca. Me parece que Quintero, con todo el peso que tiene, fue el mejorcito de los 90, hizo lo que quiso, tiró en 200 jugadas, tiró 300 tacos. A veces es intrascendente, porque yo siempre le caigo al jugador colombiano, y el jugador colombiano para mí es intrascendente, pero me parece que sostuvieron el fútbol con Quintero y con Zuculini. Después Boca se supo acomodar, supo suplir algunas falencias con actitud, muy bien el técnico, y bueno, nada, lo único que esperamos es que, o lo único que espero es que, es que Boca pueda mantenerlo en el tiempo, porque ahora el domingo tenemos que enfrentarnos a un Estudiantes. Hubiera sido mucho mejor que Estudiantes ya esté casi clasificado, porque acá para la Copa de la Liga pasada con 20 puntos ya clasificabas, y bueno, creo que tiene 18, si mal no recuerdo, o mal te escuché, no sé, pero bueno. Me parece que sí, ok, bueno, estamos ahí, me parece que son 5 finales, lo sacamos a Godoy Cruz y esperemos que Godoy Cruz clasifique lo más rápido posible para así nos entrega los puntos, en caso de que los necesitemos, ¿no? Así que vamos a ver con esperanza, lo único que pedimos es que, bueno, que se sostenga en el tiempo 3 o 4 partidos, que es difícil en el fútbol argentino, pero tampoco es imposible. Se jugaron un montón de partidos en este tiempo, pero también se sabía de antemano cuántos partidos se jugaban en este tiempo, y entonces esto también corresponde a través de la dirigencia, del técnico y de las cargas o las no cargas o el trabajo, y bueno, nada, también depende mucho de los resultados, ¿no? Pero bueno, este Boca es un Boca irregular, nos gustó a todos, nos quedamos conformes, aplaudimos a todos, sí, perfecto, pero hasta ahí, porque después nos ilusionamos y nos volvemos a caer. Entonces, vamos con cautela. Me gustó mucho, a mí Blondel me gusta mucho, loco. A mí Valentini me gusta mucho. Sí,
gran jugador.
Benítez, por ahí lo noto muy apurado, pero me parece que tiene un buen toque, pero bueno, con partidos puede ir andar mejor. Zenón y Medina son muy intermitentes, te aparecen, desaparecen, entre ellos no se buscan mucho, es lo que me pareció a mí. Pero bueno, después tenés a Blanco que no te aparece en todo el partido, pero te aparece y te manda un centro, ping, gol. Entonces, son detalles, y me parece que el partido se resolvió con detalles. Viste que a veces estos partidos se definen con detalles, me parece que Boca fue más detallista que Racing.
Sí, yo coincido con lo del técnico, creo que ayer el técnico supo leer el partido, lo resolvió bien, le dio la inyección que le tenía que dar. También me quedo con este Cavani, ¿no? Que espero que realmente se haya destapado. Me da la sensación de que, si bien en algunas bajas, el equipo juega más para Cavani, cosa que antes quizá no faltaba. Por ahí coincido también con lo de las intermitencias de Medina y de Zenón, pero bueno, Zenón también, como decís vos, ¿no? Es un pibe de 22 años, que si bien tiene unos cuantos campeonatos en Godoy Cruz, este es su primer campeonato en Boca. En Unión, y si bien es su primer campeonato en Boca, bueno, lo está llevando lo más bien, lo están acompañando también lo más bien. También quiero hablar del pibe Anselmino, ¿no? Que la verdad que hizo un muy buen partido, el pibe respondió. También quiero hablar de los jugadores de Boca, que ayer hubo momentos donde parecía que, viste, Racing intentaba atacar, y Boca sin ningún escrúpulo, un puntinazo y la sacaba. Y está bien, o sea, no todo es salir jugando. Cuando se puede salir jugando, se puede salir jugando. Cuando no, pum, que huele. Y a otra cosa. Me parece que Advíncula tuvo uno que falló de cabeza, que casi lo tiene ahí. Y después, bueno, tenemos nuevo técnico también, ¿no? Hay ayudante de campo, porque lo tenemos a...
Bueno. En el noble, a ver, Diego, es todo humo esto, viste, qué sé yo, de lo verlo a Marco Rojo ahí dando indicaciones. A mí no me gustó, sinceramente, como que vos sos el conductor del programa, entonces yo me pongo al lado tuyo y arengo, a vos te pagan por ser conductor y yo me pongo al lado tuyo cuando a mí me pagan por ser jugador y quiero ser conductor. A ver, ¿se entiende a lo que voy? El rol, vos podés acompañar y me parece que...
Vos decís que lo opacó demasiado.
Y qué sé yo, Diego, no sé, viste, no me parece que no es necesario. No es necesario más en Rojo, por ahí, no sé, me parece que no, pero bueno, nada, es una opinión, una humilde opinión mía.
Yo coincido, tampoco el partido estaba tan jugado como.
Porque vamos a ser sinceros, si Boca hubiera empatado y a vos el técnico te dice una cosa y Rojo te dice otra cosa, ¿a qué le vas a hacer? ¿A qué le vas a hacer caso?
No, por eso
también. No, bueno, está bien, entonces me parece que está bien. Es una cuestión de.
También tampoco el partido es que estaba 2-2 y vos decís, bueno, che, salen todos a dar una indicación porque hay alguno que, che, dale, vamos que
sí, se lo ganan. Pero este, sí, estaba, viste, qué sé yo, ¿no? Se lo enfocaba, viste, me parece que me parece que no tenés, que hay muchos hinchas que compran este humo, que les gusta, viste, este es el Marco Rojo que quiero, no sé, el Marco Rojo que todos queremos es el que juega en la cancha.
Lo más
que juega 3-4 partidos seguidos, ¿no? El de estar sentado, porque el técnico no es. y está cobrando por jugador, ¿no? Para indicaciones. Pero bueno, es una humilde opinión, Diego, no sé.
No, está bien, está bien. Sí me pareció, a ver, está bien, si querés dar una indicación está bien. Ahora, me pareció que fue un poco exagerado todo el tiempo que estuvo tirando. Y después también, fíjate, sobre el final, ¿no? Cuando viene el triunfo de Boca, cuando el árbitro pita,
se abrazan todos como si fuera una emoción.
Pero el técnico se fue a abrazar con el técnico, ¿no? Porque lo fue a abrazar a Marco Rojo, pero me parece que también ahí, yo la lectura que hago es, bueno, este Diego Martínez, que venía de ser cuestionado contra River, que venía de perder con Unión, que si este partido que lo había arrancado perdiendo y que lo seguía perdiendo, después lo había arrancado ganando y se lo habían dado vuelta y después lo da vuelta, me parece que para él me parece que fue descomprimir un poco la presión que venía arrastrando y me parece que vino más por ahí. Para él quizá fue, a ver, creo que este partido junto con el de Sarmiento fue de lo mejorcito de Diego Martínez, o del Boca de Diego Martínez, sí. Me parece que para él fue un alivio después de 10 días medio cuestionado, pero bueno, te da un poco de aire para trabajar en la semana de cara a lo que va a ser el partido con Estudiantes.
Sí, perdón me parece que el cuestionado acá no es Martínez. Martínez hace lo que puede hacer con los elementos que tiene, ¿no?
Bueno,
tampoco vamos a así como le dije la vez pasada, recién, no sé qué fecha vamos, ¿en la décima fecha?
Esta que pasó recién.
Sí, es la décima fecha, es la décima fecha. No, es la que pasó es la décima.
Es la 10, sí.
Ok, perfecto. A ver, tuvo 45 minutos bien con Sarmiento y ayer partido raro, que me parece que no es que Boca propuso algo, sino que supo contrarrestar algunas cosas y supo atacar. De 10, dos partidos. Un partido y medio bien, entonces paremos la moto, ¿viste? Si nos tenemos que abrazar, tampoco es una película, tampoco ganamos la Copa del Mundo.
Claro, no es que, sí, a mí me dio la sensación, porque bueno, parecía que era campeón de América, ¿viste? Pero bueno, para él, vuelvo a repetir, para él fue un desahogo,
sí, me parece. Olvidate, sí, lo único que hizo este señor fue ascender a Tigre y salvarlo del descenso Huracán. A ver, no es poco, no. Pero tampoco muchísimo.
No, pero además también me parece que... No, ni hablar. Pero además también me parece que... vuelvo a repetir, para él es un desahogo y le banco que por lo menos es uno de los pocos que he visto en Boca que después de haber perdido con Unión, dijo, y la verdad que jugamos mal. O sea, la verdad que por lo menos, siendo sincero, le banco que...
Es admirable porque fue el único técnico después de esto, después de los que han pasado, que fue el único técnico que dijo jugamos mal.
Claro.
Está bien, no le está pifiando con alguna declaración, quizás algunas cosas no nos gustan, porque por ahí también tuvo algunas declaraciones desacertadas, como diciendo merecimos ganar, y bueno, en este caso no, acá no es una cuestión de merecimiento, no es una copa merecimiento. Acá clasifican los cuatro primero, después se enfrentan. Acá que hace Magol en el arco, pasa, ¿viste? No es una cuestión de merecimiento. No te entregan una copa por merecimiento. Pero bueno, por eso te digo, vamos con cautela. Después de 10 partidos tuvo este partido que lo supo contrarrestar, lo supo ver, lo supo corregir con los pocos elementos que tiene. A ver, porque tiene pocos elementos. Porque tiene pocos elementos y como vos dijiste en el episodio anterior, que se la juegue con los jugadores que él cree que sean necesarios y me parece... que se la está jugando de esta forma, porque otra cosa es no lo pusieron a Pibe Benítez y podrían haber puesto a Bray, lo podríamos haber puesto a Bray. El tema era que era muy difícil esta situación poner al chico este, porque una cosa es decir, bueno, ataca a Javi García, que Javi García sabemos lo que ataca, y sabe lo que puede dar en Boca, siempre se come un gol, bueno, en este caso se comió dos. Y ahora hay una lesión y ojalá que esté lesionado, a ver, Diego. Ya está, que ataje Bray. La verdad, sinceramente. A ver, es lo que piensa cualquier hincha de Boca.
Sí.
Lo que piensa cualquier... A ver, no me quiero generalizar todo porque no es tan así. Pero me parece que un gran porcentaje de los hinchas de Boca está cansado de algunos jugadores. Por ejemplo, si hubiera jugado Campuzano ayer, si hubiera jugado Fabra ayer. Ante este resultado, arrancás en el segundo tiempo perdiendo y la cancha se te viene abajo.
Sí,
en el primer tiempo hubo un par de murmullos. Después obviamente. Me parece que Boca fue un partido raro, un partido lindo para ver. No fue un gran partido de Boca, pero sí lo supo sacar. Sí, sí lo supo sacar, como no podía sacar partidos adelante.
Claro, ah, con
y esta,
eso.
Y esta, es la mano, es la mano del técnico. Es la mano del técnico. Tampoco es como para abrazarse que ganamos la Copa Libertadores. Sí,
a ver, inclusive Ángel también, antes de que venga el gol de Boca, hay una jugada donde Zenón, ¿no? Porque iban a ponerle 15 minutos por ahí, Zenón le queda entrando en posición de número 10 y todos esperando que patee, y él la toca un costado, y ahí iban 15 minutos nada más, la toca un costado atrás y medio que la Ger.
Jugada fue Medina y Zenón, la misma jugada fue Medina y Zenón.
Y si bien, claro, y como la gente de Boca venía acumulando, no hubo una puteada, pero hubo un murmullo como diciendo, che, dale, vamos para adelante. Hubo un murmullo de eso, que después, bueno, quedó, creo que a lo que voy es, ni Zenón ya estaba zafando, pero no de él como jugador ni nada, sino del malestar que se empezaba a generar, porque otra vez la gente no quería ver el tiqui-tiqui al costado, para Triqui, el tiqui-tiqui al costado y para Triqui.
Bueno. En esta le doy la derecha a Martínez con la inclusión de Benítez. A mí Benítez es muy errático, pero sus pases son para adelante, no son para atrás. Yo creo que el pibe, serenándose, me parece que va a ser un gran 5. Sí. Porque el pase siempre para adelante. Vos fíjate que Benítez, por más que a veces haga el pase mal, porque después te cuentan, viste, hice 200 pases. Correcto, pero te contaron lo del costadito, lo para atrás.
Claro.
Y acá me parece que Benítez no tiene muchos pases para atrás. Me parece que Benítez tiene muchos pases para adelante. Después puede ser errático o no, bueno, pero también es el tercer. Debe tener menos de 10 partidos en primera. Está jugando en la cancha de Boca, siendo el 5 de Boca, que no es poca cosa. Y me parece que el pibe la está sorteando bien. La está sorteando muy bien, porque después decís, no, Campuzano tuvo un gran partido, pero Campuzano le tocó 200 pases para atrás y 3 pases para adelante.
Sí.
Pero bueno, nada, me parece que es un gran planteo de Martínez al momento de corregir. Me parece que hizo una gran lectura.
Sí, y ojalá que Boca pueda también mantener la regularidad, que esta es la gran incertidumbre que tenemos todos, ¿no? Porque sabemos que uno ve este partido y después no sabes qué va a pasar el próximo domingo contra Estudiantes y no sabes qué va a pasar después el otro, que uno ganás, que uno lo perdés, que uno ganás, que uno lo empatás, viste, es tan irregular, pero me quiero quedar con que por lo menos a mí me pasó y por lo menos con lo que charlé con los hinchas post partido, que esta semana por lo menos la vas a ver de otro color, no por el triunfo, sino por la respuesta del equipo. Vuelvo a repetir, aún con mucho por mejorar, con mucho por crecer, pero la respuesta, porque hemos ganado otros partidos y tu semana seguía siendo medio pinchada, medio bajoneada, ¿viste? Pero hoy por lo menos esta semana se va a encarar de otra manera, se va a ver con otro color, más allá de que falta mucho, pero vuelvo a repetirlo, muchachos, o sea, es el ADN de Boca, o sea, vos podés jugar mal, sí. ¿Podés jugar bien? Sí. Lo que no podés es no tratar de llevarte puesto en tu cancha al rival que sea, no importa, si sea el mejor equipo de la galaxia, vos tenés que salir y poner, y me parece que ahí es donde estuvo un poco la conexión del equipo para con la gente, porque además también iban 20, 25 minutos y se escuchaba el movete Boca movete. O sea, no es que... A ver, ¿qué es? Es el indicio más leve de insulto, que no se va a insultar, pero es una forma de activar el equipo y que ya empieza a aparecer a los 20, 25 minutos, bueno, es un indicador, es un termómetro de que la paciencia de la gente no estaba relajada, no estaba tranquila, porque la imagen que había dejado el equipo ante Unión en Santa Fe fue muy, muy, muy pobre. Pero bueno, hay que esperar a ver cómo se desarrolla la semana, si vamos a perder jugadores o no, porque viste, ahora Figal tiene como para 3-4 semanas, Javi García no tiene nada, una carga en el gemelo, por ahí, bueno, vamos a perder al Chelo Weigan, finalmente, que hubo un par de bombazos de parte de la familia del padre, precisamente, esta semana, este tipo de historias que ya realmente agotan de un lado, agotan del otro. Yo ya en esta altura, listo, no querés firmar, listo, gracias por todo, nos vemos a otra cosa. Porque además hay jugadores donde a veces vos decís, che, qué lástima este, y yo no digo que no, porque el Cheguito Weigan para mí tenía va a tener una gran carrera, tiene un gran futuro, pero bueno, también las oportunidades que tuvo en Boca últimamente no las pudo terminar de capitalizar. Algunos de los mensajes que llegaron, Nachito nos dice, de Boca Juniors a ganar, un abrazo grande, Nacho. Y también Manuel del 70 dice, de a poco va apareciendo, ¿no? Además los cambios son lógicos y surgen efecto. Vamos Boca de mi vida. Un abrazo grande, Manu, que siempre estás ahí del otro lado. ¿Qué pálpito tenés de cara al partido con Estudiantes? ¿Cómo lo ves?
Va a ser un partido.
Va a ser un partido chivo, ¿no?
Y sí, bueno, ambos dos si Boca gana, se posiciona ahí arriba y puede manejarla desde otro lado. Si Estudiantes te gana, vos te quedás que estás obligado a ganar los otros partidos. Entonces, no sé, quizás con un empate, quizás con la victoria de esta fecha, Boca se posicionó mejor y puede resignar algunos puntos. Me parece que es algunos puntos de los que se pueden llegar a resignar, uno es Estudiantes. Siempre y cuando sea un empate. El tema me parece que está en mantener esta base, mantener este mismo 11, ¿sí? Por ahí sacarlo a Javi García y meterlo a Bray de una. Y listo. Si perdemos, perdemos con este. Basta de Campuzano, basta de Javi García, basta de Fabra, basta de Briasco, basta de Ramírez. Si anduvo mal Saralegui, bueno, listo, lo pones a Víncula. Si te anduvo mal Blanco, bueno, lo pones a Saracchi. Qué sé yo, ya está. Busquemos otras alternativas.
Ahora, es inevitable pensar, ¿no? Porque uno mira el campeonato de Estudiantes y, bueno, le ganó a Belgrano, le ganó a Unión, le ganó a Tigre, le ganó a Newell's y le ganó a Godoy Cruz de Mendoza. Y después, empató con Gimnasia, empató con San Lorenzo, empató con Racing y perdió con Platense y con Sarmiento las últimas dos fechas.
Sí, las últimas dos fechas.
O sea, es muy raro de analizar también. Y yo creo que otra de las cosas que da la sensación, ¿no?, en este Boca, es que Boca, uno sale con los antecedentes y bueno, vos sabés que Boca puede ganar, empatar o perder con cualquiera. Pero a la vez hay un momento que pasó durante el partido con Racing que yo dije, hasta se lo puede ganar. Boca hasta se lo puede ganar porque el partido parecía que estaba para Racing, después mete el gol Boca y después lo vuelve a tener Racing. Y yo te dije a vos un momento, pero ojo que hasta se lo podés llegar a ganar. Y se lo ganó. La verdad que es tan inestable todo, no solo lo de Boca, en general también, ¿no? Porque también, ¿cómo explicas que este estudiante pierde con Platense, pierde con Sarmiento? Y aparte con Sarmiento se comió tres, o sea, es como que, viste, es medio raro. Está bien que ahora Sarmiento cambió de técnico, todo, pero bueno, es raro. Pero bueno, habrá que apostar, habrá que ir a La Plata con ilusión, de nuevo. Boca no puede no estar en los playoffs. Boca no puede no estar en los playoffs, tiene que clasificar de alguna manera y esperar, bueno, a ver qué es lo que sucede también con este Lanús, que resta un partido, a ver cómo quedan las posiciones para que no se despegue tanto y después Boca, bueno, ir a pelear. Este Lanús, ¿no? Que este Lanús también había arrancado, parecía que no iba a arrancar bien y hoy está peleando las primeras posiciones.
Sí. Sí, sí, pero bueno, estoy viendo acá el Godoy Cruz. Lo más parejito fue el Godoy Cruz, que ganó 6, empató 2 y perdió 1. Y tiene 2 partidos más que cualquiera de todos los equipos que jugó con Colo-Colo. Así que me parece que bueno, nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Por eso, ¿no? Con cautela, esperemos ganar, esperemos que banque este 11. Salvo que si García, que lo saque, por mí a García que lo saque y lo meta Bray. La verdad, sinceramente. Después si el pibe se come 6, y bueno, se come 6. Ya a esta altura, Diego, me importa 3 Pepe.
No, a ver, yo te digo algo. Yo creo que si esto era 3 fechas atrás, era distinto. ¿Por qué? Porque en ese momento el campeonato Boca estaba como medio en un limbo. Creo que también hay una falla de no darle previamente o el año pasado más minutos a Bray, como para que para ante una situación así se te arruina Romero y bueno, tirarlo a Bray a la cancha ya con un par de partidos encima. Pero bueno, también viene de ser el arquero de la selección, o sea, no es que estamos poniendo a uno que nunca agarró un arco y tiene un rodaje importante en los Andes. Entonces, bueno, está bien, uno dirá, bueno, chicos, el arco de Boca y todo lo que vos quieras, pero quizá ahora la situación te tenés que cubrir un poco y decir, bueno, arranco con el de experiencia ante cualquier hecatombe y después termino con el pibe Bray.
Digo, pero el que arrancar con el de experiencia siempre se come uno.
No, claro, bueno,
si lo mantiene invicto.
Quizá el próximo domingo salga Bray. Yo creo que puede llegar a salir Bray de entrada, ¿eh?
Ojalá, después que sea lo que Dios quiera, pero ya estoy cansado de ciertos jugadores y está perfecto, nada más que
sí,
eso.
Sí, sí. Angelito, ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales?
En arroba Angelito Garay, Diego, a Johnny, a Diego y al episodio, ¿dónde se encuentra?
A Johnny lo encuentran en arroba CarJohnny, le mandamos un abrazo grande. A mí me encuentran en arroba Diego Cesario. Al programa lo encuentran en arroba Hablo Boca Podcast en todas las redes sociales y en las plataformas de audio. Ponen Boca, Boca Juniors y ahí les va a salir este último episodio. Estamos terminando de grabar. Señores, nos estamos yendo, pero antes de irnos, dos cosas. Primero, como siempre, gracias a todos ustedes ahí por estar del otro lado escuchándonos y mandándonos mensajes. Un abrazo a Raúl, a Hernán Vázquez, que siempre están ahí, a Alejandro de la Chimia, estuvimos hablando un montón el otro día de Boca. Pero más, quiero saludar a mi compañero, Ángel Garay, que está próximo a cumplir años. Así que bueno, desde acá le mandamos un abrazo, te mandamos un abrazo grande y un muy feliz cumpleaños, que pases un gran día.
Gracias, Diego, gracias a todos los boteros y esperemos que me haga un regalo Boca contra Estudiantes, nada más que eso.
Contra Estudiantes, ahí está, nada más.
Exactamente.
Angelito, un abrazo grande y que pases bien el día, ¿eh?
Muchas gracias, saludos para todos.
Señores, gracias a todos ustedes por estar ahí también, ¿eh? Disfruten esta semana, que hace rato la Bombonera no vivía un partido de este calibre con la emoción que llevó el trámite del partido y la explosión del final de haber ganado un buen partido. Anden bien, un abrazo grande.
Che, para, vení.
Ah, ¿qué hace? ¿Cómo anda?
Escúchame, no lo puedo creer. Me dijeron que fuiste a hablar con el trompa y le sacaste un aumento así, tum, de una. ¿Me explicas cómo hiciste?
Sí, fui ahí, lo encaré de una, viste, yo ya estaba medio podrido, viste, que me tengan de acá para allá, qué sé yo, como bola sin manija, le dije, loco, acá la tenés que poner. Ahí me le planté, más o menos le expliqué cómo son las cosas acá, viste, con huevo, con garra, con corazón, loco, a la Boca.
Siempre a la Boca.